señores.
Y ese es Antonio Flores Lobos, y encantado de estar nuevamente aquí en ¿Qué cocinaré hoy, Mariel?
Sí, hoy nos dieron, hablando de cocinar, hoy nos cocinaron, nos dieron de comer, estoy re feliz, porque hoy vinimos a celebrar Acción de Gracias con el grupo de la iglesia Grace Episcopal Church en Millbrook, y sí, aprendimos muchísimo,
me encantó mucho ver una comunidad pujante de hispanos y anglosajones, mire por ahí dos o tres afroamericanos, o sea, en comunión aquí comiendo a gusto el pavo. Y me puso a pensar, de que en medio de Millbrook está en medio de nada. Prácticamente. Entonces me pone a pensar cómo en un pueblito así las comunidades se juntan. Y pienso yo, esto es la grandeza del Thanksgiving, que une a la gente para pasársela a gusto, comer, como lo hicieron los peregrinos aparentemente con los nativos tiempo atrás, pero con sus diferencias, pero disfruté del momento y la comida estaba riquísima.
Yo te digo la verdad, Antonio, yo vengo feliz desde hace varios días. Vengo dando gracias desde hace varios días. Y no solamente por la comida, que estaba bien rica, pero de hace unos días, no sé si escuchaste, seguro que sí, el presidente Obama dio un anuncio que nos puso la sonrisa en la boca a muchos. Claro, nada es perfecto, ¿no? Pero hizo lo que se llama la acción ejecutiva en materia de inmigración, por el cual aparentemente 5 millones de personas aproximadamente salen de las sombras, pueden tener un permiso de trabajo, un número de seguro social por 3 años. Yo lo veo casi como un programa brasero.
Pero el seguro social, una vez que obtienes el número, ese se queda contigo de por vida. El permiso para trabajar y vivir fuera de las sombras, ese se tiene que renovar.
Cada 3 años.
Pero es un gran paso que mucha gente en la comunidad estaba esperando. A pesar de que mucha gente ya estaba decepcionada con el presidente Obama, pensaba que de plano
no iba a hacer nada.
No iba a hacer nada, pero pasaron las elecciones que, como él dijo, que iba a hablar sobre migración o a actuar sobre migración después de las elecciones. Y dicho y hecho, actuó, hizo su palabra, hizo valer su palabra y está ya dada la orden ejecutiva.
Entonces, los que se van a beneficiar serían los papás o familiares, tantos papás como hijos de actuales residentes permanentes o ciudadanos.
Bueno, primero que nada, los beneficiados más inmediatamente son los papás que tienen hijos nacidos en este país.
O que sean residentes permanentes.
Sí, no, pero si no son residentes permanentes, o sea, ellos no necesitan el permiso. Personas que son indocumentadas, pero que tienen hijos nacidos en este país, a esas personas se les va favorecer.
Con este permiso.
Con este permiso para que no tengan que ser deportados.
También los que se beneficiaron con DACA anteriormente, se está expandiendo la edad de DACA, se está expandiendo el plazo. Antes, para ser beneficiario de DACA, tendrías que haber llegado al país antes del 2007. Ahora lo está extendiendo hasta antes del 2010. Y no hay un límite de edad. Tenés que haber llegado antes de 16 años, pero no importa que ahora tengas 31 o más. Sacó ese límite.
Sí, no, es algo que beneficia a muchos, porque en un caso particular, una niña que yo conozco que llegó aquí justo un año después de que se hizo DACA y que no pudo calificar. Pero ahora con esta extensión, esta persona puede calificar para el DACA. Ya sabemos que el DACA, cuando recibes el DACA, pues puedes tener tu seguro social, puedes tener tu permiso para trabajar, puedes recibir ayudas en las escuelas, en algunas, no todas, y puedes sacar tu licencia de manejar.
Bueno, y la licencia de manejar es también muy importante, pero algunas limitaciones. Una de las limitaciones es que no pueden acceder a los beneficios del seguro médico, que es obligatorio para todos los que todas las otras personas es obligatorio, pero para los que salieron de las sombras no pueden acceder.
Pero,
al seguro médico.
Pero para los hijos de ciudad, para los nacidos de aquí, los cuyos menores. Padres están indocumentados, para los niños, por ley, como son ciudadanos americanos.
Incluso los niños menores de edad, aunque no sean ciudadanos, hasta 18 años tienen acceso. Después, ya, arréglate. Pero bueno, nada es perfecto.
Sí,
yo lo veía como un poquito, te estaba comentando, como el programa Bracero, que el programa Bracero aceptaba gente que viniera a trabajar, le da un permiso de trabajo, trabajan 3 años o lo que fuera, y chao. Ahora es lo mismo, porque no hay derechos ni de votar, ni derecho de poder convertirse en ciudadano permanente. Simplemente es una acción diferida, una deportación diferida. Pero uno puede trabajar y salir de las sombras. Entonces lo veo casi como un programa brasero.
Sí, no, es un paso, porque como hemos estado hablando con ciertas personas, personas que llegan aquí ya no se requieren regresar. Entonces, para esas personas que, como hemos visto el caso de muchos centroamericanos que siguen renovando constantemente el TPS, que el Congreso continúa aprobando esta extensión, y esto ya tiene muchísimos años, que empezó simplemente porque había habido un ciclón o o una guerra en Centroamérica, cosa que ya se acabó, el ciclón se fue hace mucho tiempo, pero el permiso, el TPS sigue trabajando. Y esperemos que, o sea, hay gente que puede decir, bueno, ahora que termine el presidente Obama en 2 años, su mandato, llega otro presidente y va a cambiar,
No.
pero eso, personas que conocen sobre el tema, rápidamente califican eso como no, que no
Es
tiene sentido,
imposible.
porque por las cuestiones políticas que enfrentarían aquellos que se atrevieran a cambiar.
Y hablando de política, a mí me sorprendió mucho porque primero el presidente había dicho que iba a hacer que iba a hacer un anuncio en el verano, al final del verano. Eso fue antes de las elecciones. Pero llegó al final del verano. Y parece que recibió presión de los candidatos al Senado que están peleando por quedarse con su puesto. Le dije, no, no, por favor, no, no lo hagas ahora, hacelo en otro momento. Entonces el presidente dijo, ok, lo voy a hacer después. Como bien mencionaste, después de las elecciones hizo su anuncio. Entonces ahora nadie lo puede acusar de que se perdió las elecciones porque había hecho un anuncio de inmigración. Se perdió las elecciones porque en realidad suele pasar que en las elecciones de este tipo, al final del segundo mandato de un presidente, siempre la gente ya está reaburrida de ese presidente. Entonces perdió la Cámara de Diputados, perdió la Cámara de Senadores, no tiene nada más que perder. Pero al hacer este anuncio ahora, yo me pregunto, ¿vos pensás que los republicanos van a hacer un paso muy en falso y tirarse a todos los latinos encima? No van a ganar nunca más nada.
Bueno, hay ese tema que dicen algunos alegan de que los republicanos que ganaron la elección, ganaron el Senado, ganaron la Cámara de Representantes y muchas gubernaturas en el país, ganaron sin el voto latino. Que
Sin el voto de nadie, me parece a mí.
bueno, aparte de que muy poca gente va a votar en este país y aparentemente muchos hispanos decidieron no ir a votar porque no estaban satisfechos por lo que Obama y los demócratas habían hecho con su reforma migratoria y no estaban contentos por las calumnias que muchos republicanos hacen en contra de los hispanos, entonces decidieron quedarse en casa. Y muchos republicanos dicen, bueno, si no necesitamos el voto latino para ganar, como muestran las elecciones. Ahora, viene la cuestión de que si los republicanos se ponen muy intensos en contra de las medidas que tomó el presidente Obama, que van a beneficiar a millones de hispanos, estarán provocando un suicidio político.
Tal cual.
Y ya tienen 8 años sin llegar a la Casa Blanca. Posiblemente si siguen con esa misma retórica antiinmigrante, se van a quedar otros 4 años sin llegar a la
Porque
Casa
hay
Blanca.
que tener en cuenta que en las elecciones anteriores presidenciales, unos meses antes de las elecciones, Obama hizo el anuncio de acción diferida, DACA.
Bingo.
Sí, la hizo bárbara. Pero hay que tener en cuenta que los beneficiarios de DACA, igual que los próximos beneficiarios de esta acción ejecutiva, ninguna de esas personas puede votar. Nadie puede votar. Sin embargo, el presidente consigue el voto latino. ¿Por qué? Mira, ¿sabes qué? Los indocumentados tienen familiares, tienen amigos, tienen aliados que son ciudadanos y los quieren mucho y van a votar por ellos. Básico. O sea, es
Definitivamente,
básico.
definitivamente, y hay que tomar en cuenta que muchos de estos niños que son ciudadanos americanos de padres indocumentados, la hora de que ellos vayan a votar va a llegar y no van a olvidar qué fue lo que benefició a sus padres, qué partido, qué candidatos, qué políticos. Es que pues los republicanos y los del Té Verde o Tea Party o como se
El
llame.
té
No, té verde. No, ni
verde.
verde son.
El partido del
El partido del
té.
té. Tienen que ponerse muy astutos porque o sea, la política que, esa actitud que bien mencionabas antes tú, del ex candidato presidencial Mitt Romney, que decía que hacérsela difícil a los latinos para que se deporten ellos mismos. O sea,
Cualquiera,
hacerles
sí.
la vida miserable. Con esa actitud, los del té verde o azul o
El
esos
partido del té.
no van a ningún lugar. Y
No,
aunque,
porque vas.
aunque pongan, Mariel, a un candidato hispano a la presidencia o vicepresidencia, que estoy pensando en
El
Ted
futuro.
Cruz, que no es ciudadano, que no nació en Estados Unidos, pero que puede ser vicepresidente, o Marco Rubio, que puede ser candidato a la presidencia, porque el senador que es de Florida. Pero tienen que cambiar su retórica. Estamos aquí, ellos saben, que no vamos a ningún lugar.
No nos vamos. Bueno, hablando de no nos vamos, el programa este recién empieza. Tenemos unas muy buenas entrevistas con mujeres líderes de la comunidad del noreste del condado de Dutchess. Gente que está trabajando en Dover Plains, gente que está trabajando en Millbrook. Vamos a escuchar qué tienen para contarnos.
Esta gente que nos está escuchando ahorita, como dicen en inglés, they are in for a treat. Les va a encantar escuchar a mujeres que están forjando una nueva vida en el medio de la nada, como quien dice acá, en el área de Millbrook y sus cercanías.
Bueno, no es la nada, pero...
Bueno, sí,
es bastante apartado, que es apartado.
Sabemos que el condado de Dutchess, que es donde están estos lugares, es un condado con bastante capital, si puede decir así, bastante dinero.
Y necesidad de mano de obra.
Okay, así, let's go. Bien dicho, Mariel.
This is the Aluna de Apena, papá. Radio Bemba aquí presente. Fepte Solumbala. Para toda la raza, vamos. Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón.
¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Hoy estamos transmitiendo desde la iglesia Grace Episcopal Church en Millbrook.
Millbrook, al este del río Hudson.
Sí, en el condado de Dutchess. Estamos celebrando Acción de Gracias.
Sí, pues ya hemos cenado muy a gusto, el tradicional pavo, y ahora vamos a hablar con dos de las personas que hicieron mucho para que este proyecto se llevara a cabo.
Por ejemplo, Marlene Aguilera y Norma Marcos, que están con un grupo que se llama Kinship Program, pero tenía otro nombre antes, el Proyecto Madres. ¿Qué es esto?
Proyecto Madres.
¿De qué se trata el Proyecto Madres?
Bueno, anteriormente Proyecto Madres era como para todas las mamás, podíamos reunirnos, obtener información, mucha información que la comunidad hispana no está al alcance de conseguirla, sino más. Entonces, Caridades Católicas ha traído esta información a nosotros, y nosotros la regamos con nuestros vecinos, nuestros compatriotas, y así pues la información se va regando y llegamos a tener conocimiento en diferentes temas.
¿Qué aprendió?
Pues hemos aprendido mucho, aparte de socializar, conocernos más entre nosotros mismos, pues conocemos más sobre nutrición, salud también, que son uno de los problemas que nosotros tenemos aquí en, bueno, teníamos allá en nuestros países, pero acá también, y a poder alimentarnos mejor, no andar comiendo comidas rápidas y todo eso, muchas cosas más que la compañera les puede decir.
Bueno, y usted, Norma Marcos, ¿verdad?
Sí.
Viene desde Guatemala.
Soy guatemalteca.
¿Cómo fue que usted ingresó al grupo este?
Como mencionaba, le contaba a ella, este grupo estaba más para Millerton. No sé si allá había más comunidad hispana o no, pero entonces no llegaba la gente. Entonces vino Padre Emmanuel, un padre que estaba ahí en Dover, que es mi amigo. Entonces se comunicó con Evelyn, era otra trabajadora de caridades, y ella se comunicó con Padre Emmanuel, y él me la llevó a la casa, y de ahí yo invité a ellas, y nos reunimos la primera vez en mi casa.
¿Cuántas mujeres eran?
Ahí nos juntamos como 10, empezamos con furia. Pero después que tienen que trabajar o por cualquier razón, estamos 3 fijas desde que se abrió en septiembre del 2010.
Bueno, después de la cena del pavo, el día de hoy, las dos dieron un pequeño discurso. Y noté que en el discurso, en la plática que usted nos dio, Marlene, que mencionó 2 o 3 veces el punto de socializar. Díganos un poquito más sobre la socialización que se lleva a cabo en el grupo.
Bueno, yo digo socializar es porque a veces, somos de diferentes países, es decir, por ejemplo, en mi caso no habemos muchos hondureños en Dover Plains, solo mi esposo, un hermano, y de ahí no hay más hondureños, los otros son de Guatemala. Pero entonces uno se conoce más, aparte de que estamos en un país que no es el nuestro, y así debemos de ayudarnos unos a otros, y conocemos más gente, nos hacemos amistad, ayudamos, nos ayudan, y así vamos adelante. Tenemos que ser amigos todos, y hermanos, aparte de aunque seamos de diferentes países,
Que sirve a veces como para mitigar el que se sienta uno lejos de su patria o de su gente, ¿no?
También, sí. Por ejemplo, hay unas madres que han dejado a sus hijos allá, y tal vez conversando con las demás personas, pues mitigan un poco la tristeza. Y así van pasando, porque...
O sea, sociabilización y grupo de apoyo.
Un grupo de apoyo
mutuo,
sí,
¿no?
Sí. También hay muchas personas que padecen de depresión también por eso mismo, extrañan a sus hijos o sus padres, los hombres a sus esposas.
Sobre todo para la época de Navidad, de Año Nuevo, que todo el mundo está ya festejando.
Sí, sí, claro, por supuesto.
¿Qué actividades tienen planeadas para estas Navidades y esta época de fiestas?
En el grupo hemos hecho, por ejemplo, cuando tenemos la reunión cada segundo miércoles de mes, de 9:30 a 11:30.
¿De la mañana o de la noche?
Mañana.
De la mañana.
Entonces, llevamos comida, por ejemplo, ella lleva comida de Honduras, yo llevo Guatemala, y según las que estemos, llevamos un poquito y compartimos la comida tradicional de nuestros países. Eso es lo más que hacemos. Y hacemos algún proyecto ahí de manualidades.
Yo cuando pasé por Honduras me di cuenta que usaban mucho la crema, sour cream, ¿cómo se llama? La crema, ¿no? ¿Crema?
¿Queso crema?
Mantequilla le decimos nosotros. Es crema.
Le ponen, imagino que no falta en las reuniones.
Oh, sí. El queso también, el queso hondureño.
Y también era muy importante mencionar, que yo me enteré hasta ahora que tengo el papel, de que este grupo de apoyo es financiado por la Fundación para la Salud de la Comunidad. Ellos son los que están dándole, y Caridades Católicas tiene su ellos siempre trabajan con alguien, Caridades Católicas.
Claro, necesitan a alguien.
Entonces,
la gente que está trabajando.
Entonces,
¿el grupo, ustedes se reúnen por su cuenta o viene alguien de Caridades Católicas y dirige el grupo? ¿Cómo funciona?
Por el momento, viene Juanita.
Que es desde
Caridades Católicas.
¿Y qué hace ella con ustedes?
Ella lo que hace es, por ejemplo, nos reunimos y buscamos, descansamos, tenemos vacaciones también, porque los niños tienen vacaciones, entonces veces claro, que no podemos. Entonces
los niños no van a
vamos
las reuniones.
Sí pueden ir. Van de junio y agosto, no.
Sí.
julio y agosto no tenemos reunión.
¿Hay por ahí babysitter?
De septiembre, para... no, no, no. Pero entonces nos reunimos y ella escoge, nos pide que busquemos un tema. 10 temas para los 10 meses que vamos a asistir. Entonces ella busca una representante. Viene, por ejemplo, vino del Departamento de Salud, vino Giovanni, uh-huh. se llama. Él vino a darnos la plática de salud.
¿Qué temas cualquier les representante. ¿Qué temas les pidieron?
Oh, nos han... Hemos pedido muchos temas.
Sí. Imagino que migración. Migración.
Mucho. Migración. Uh-huh.
Sobre finanzas también.
Finanzas.
Que nos enseñen a cómo utilizar, cómo hacer las compras, sabe, que el dinero nos rinda mejor también.
¿Cómo de comprar hipotecas, su primera casa?
También, de hipotecas sí. también.
¿Qué hacen uh-huh. ustedes con esta información?
Ese es el trabajo de nosotras como miembros del grupo, informarle a otra gente para lo que nosotros aprendemos. Por supuesto que los invitamos al grupo, pero sí. por cualquier razón no pueden venir. Ese es el, digamos, uh-huh. la que nosotros tenemos que hacer, de compartir con los demás.
Uh-huh. Escuché que a ustedes les llamaban ya líderes de la comunidad. ¿Cómo se sienten con eso? ¿Es un peso
nos
o es un orgullo?
Nos sentimos bien, pero es mucha responsabilidad, porque... Uno no está acostumbrado, uno, y aquí en este país, por ejemplo, yo a mis vecinos no los conozco, conozco al siguiente y al así, pero no conocemos así. Entonces es difícil venir, hola, soy fulana tal, y pasarle, pero sí, si podemos ayudar en algo, con mucho gusto nosotros lo hacemos.
Sí. ¿Y entonces cómo encuentran a las personas a las cuales les pasan la información? ¿Son gente del trabajo, son familiares, amigos, o como dice usted, usted va a tocar la puerta, le dice acá?
Son personas que vemos, por ejemplo, uh-huh. ella tiene un negocio, uh-huh. entonces por medio de ese negocio ella comparte más, porque ella tiene, o sea, una compañía de taxi, okay. entonces ella trabaja y ahí comunica. Uh-huh. 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 Y yo, pues, en la iglesia más que todo, le cuento a la gente, así, compartiendo. Uh-huh. Por ejemplo, uh-huh. el año pasado no vinieron ustedes a esta reunión.
No.
Entonces, habíamos pocos, ¿verdad, Marlene? Uh-huh. Pero hoy este año lleno. Está lleno.
Está lleno, bastante.
Vivimos el buen año.
Sí, Mariel y yo nos paramos para agarrar pavo por segunda vez, pero ya no había. O sea que para el tercer año va a haber más.
A mí lo que me gusta de esto es el poder ayudar a otro. Eso me llena, yo siento que me satisface a mí. O sea, que en vez de que la otra persona que recibe algo tal vez de mí, yo soy la que me siento mejor por hacer algo por alguien. No sé.
Es un don.
Yo creo que sí, porque lo es desde que soy adolescente, como de 15 años participo así en... Nada más que no así en público, sino que detrás.
¿Cuáles son sus sueños para el año que viene, para este grupo?
Nuestro sueño, ahí sí puedo decir, nuestro sueño siempre ha sido que crezca el grupo.
Que crezca, que crezca, que se haga más grande.
Ya, pero ahí estamos.
Si alguien quiere, si alguien se quiere unir al grupo, ¿qué tiene que hacer?
Asistir a la reunión y ser frecuente en la reunión.
¿Dónde los pueden localizar?
Pues teléfono, la reunión. Un lugar donde puedan ir para saber.
Ellos casi siempre... llaman a caridades católicas, pero sí. casi siempre nosotros les invitamos, sí. decimos a la hora y a dónde es.
Como es un Dover Plains, es un pueblo pequeño, la mayoría de las personas, casi todas nos conocemos.
Vienen aunque de Dover Plains.
Sí, sí. Nos conocemos, un pueblo muy pequeño. Y sí,
y siempre son de Dover, tienen que ser de Dover porque por la transportación.
Sí. ¿Y por dónde se reúnen?
En la iglesia San Charles Borromeo.
San Charles Borromeo.
Dover Plains.
El segundo miércoles de cada mes.
De cada mes, sí.
Uh-huh. Bueno, a mí me sorprendió mucho escuchar a Norma hablar inglés. No que me sorprendió,
pero...
Yo no,
ella habló inglés.
Ah, Marlene. Usted fue la que habló inglés. Sí. ¿Ha estado tomando las clases aquí o...?
No,
por el tiempo de estar acá.
Aquí no, yo creo que en mi negocio me he practicado más, sí, me lo exigen. Y también cuando yo llegué acá a Estados Unidos, yo entré a la escuela, pero yo empecé en mi país a estudiar.
Sí, ¿sabes
estudié
qué, Andrea?
Gramática y aquí ya lo practiqué.
Yo creo que hablamos bastante del proyecto Madres, ahora llamado Kinship, y me gustaría que para el próximo bloque hablemos de quién es Marlene, Aguilera y quién es Norma Marcos.
¿Y cómo fue que llegaron acá y todo ese rollo? Lo que hacían por allá en sus tierras.
¿Sí?
¿Te parece?
Dale.
Si tú quieres bailar, sopa de caracol.
Hey, guatanegui con su.
Upi pati, yupi pati.
Luli rami guanaga.
Upe, upe.
Guatanegui con su. Luli rami guanaga.
Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar. Si tú quieres bailar, sopa de caracol.
Hey, guatanegui con su. Luli rami guanaga.
Si tú quieres bailar, sopa de caracol.
Hey, guatanegui con su. Luli rami guanaga.
Upe, upe.
¿En qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Antonio, hoy tenemos un día increíble.
Sí,
son líderes.
Sí, sabes que yo me puse a pensar porque tenemos a dos personas aquí de Centroamérica, una de Honduras y la otra de Guatemala. Y en cuanto a la persona de Guatemala, pues pensé en la música de marimba, pero la de Honduras, ¿qué música le pondremos por ahí?
Ya sabes que es la...
¿Qué es la música que más te gusta de Honduras?
Bueno, en Honduras lo que es más famoso es Punta Ahorita, que es una música alegre. Pero bailable. También en el occidente de Honduras se escucha marimba también, sí.
Que es ahí con la frontera de Guatemala.
Sí, pero lo que nos identificaba es la punta.
Marlene Aguilera, ¿cómo llegaste a Estados Unidos?
Bueno, yo llegué en el año 98, en 1998, y bueno, llegué, como dicen, de mojado por México. Y gracias a Dios, después, cerquita en ese tiempo, como había pasado el huracán Mitch, pues fuimos,
TPS.
Sí, fuimos con el TPS, y ya después, como me casé con un ciudadano americano, entonces ya.
Más suerte.
Sí, mi estatus migratorio ya cambió.
¿Y por qué Dover Plains?
Dover Plains, inicialmente llegué a Oregon.
Oregon,
sí, en el oeste. Allá vivían mis hermanos y mi hermana. Bueno, ellos viven allá. Y en Vancouver, Washington, también Washington, el estado. Sí, ahí está mi hermana, dos hermanos en Oregon. Ahí estuve con ellos. Mi esposo vive aquí en Nueva York desde que llegó acá, pero nos conocíamos en Honduras. Y aquí nos reunimos. Ya, nos reunimos, nos contactamos por teléfono, y después él viajó allá, nos casamos, en el 2003 me vine para acá, a Nueva York.
Eso es como una historia para película.
Sí, sí, porque él siempre estuvo enamorado de mí, de que estaba muy adolescente.
¿Y tienen hijos?
Ya, tenemos dos niños, uno de 9 años y el otro de 7.
¿Hablan español?
Sí, hablan español y inglés también.
¿Y a qué se dedicaba usted en Honduras? O salió muy joven, ¿no?
En Honduras, yo soy secretaria. Okay. Secretaria, trabajaba en oficinas. Secretaria. Aquí pues ya venía a trabajar diferente en limpieza de casas. Cuando llegué acá a Nueva York, pues empezamos con un negocio con mi esposo. Un taxi, y es en ese negocio estoy yo ahorita. Él tiene su trabajo por aparte, pero yo soy la administradora del taxi. Solo es uno, pero ahí estamos.
Y estando acá tan lejos y de pronto oye pues malas noticias de lo que sucede en Honduras, ¿cómo se siente usted estando por acá? Recientemente usted supo de la persona de belleza, ¿no? La reina de belleza.
Sí, decepcionada porque no es el país que dejé cuando yo salí de allá. Ya ahora está, digamos, echado a perder y me da tristeza, pero siempre uno tiene la esperanza de que tal vez la gente cambie un día, que se dedica a estas cosas. ¿Y
usted va de vez en cuando?
Sí, he ido. El año pasado fui, el año antepasado también, pero... me da nostalgia, pero porque todavía mi papá y mi mamá están allá. Ellos vienen acá, pero bueno, hay parte de la familia allá también. Y le da nostalgia a uno saber de estas cosas. Pero
¿usted piensa volver a vivir para allá o no?
No para vivir. Hasta hace 3 años sí decía yo, algún día voy a volver, tener mi casita allá, estar ya viejita ya con mi esposa y todo, pero ahora ya no.
Por la ceiba, por allá, ya por no. El Caribe.
Sí.
¿No?
Sí, ya no, sí, no.
Se acostumbra uno a la seguridad, creo.
Sí,
yo.
Sí, esto es lo hermoso de este país, la seguridad.
Norma Marcos, de Guatemala. ¿De qué parte de Guatemala?
Soy de Oriente.
Del Petén, Tikal.
Chiquimula, departamento Chiquimula, que es Altepeque, departamento de Chiquimula.
¿Y cómo llegó acá?
Vine como la mayoría. Vine para la frontera. Y vine en el 92. Entonces vine al lugar Munquisco, en Westchester.
Sí.
Ahí
hay mucho guatemalteco por ahí.
Ahí hay mucho guatemalteco.
¿Vino solita?
Vine solita.
Wow.
Solita, donde unas amistades, porque no tengo familia de sangre, no tengo por acá.
¿Qué la impulsó a venir?
Pues para serle sincera, una hermana mía. Yo soy perito contador allá y trabajaba en la cooperativa de ahorro. Entonces, pero ella me decía, ya vas a ganar $100, mira, son tanto y así. Entonces ya,
pues, pero acá se bajan los dólares.
La tentó. Ajá. Salen de los árboles, ¿no?
Ajá, y gracias a Dios, pues también me casé en el 2001. Y ahora, como
pero dije... Pero déjame, antes de que siga más adelante, ¿no le dio miedo pasar por todo México?
Pues sí, me dio miedo, pero aquí estoy.
Quería más, quería
aquí
más.
Aquí estoy.
Ok. Bueno, siga adelante.
Y también, como decía ella, gracias a Dios ya soy ciudadana. Ya cumplimos el sueño americano en el sentido de también...
Ya pueden votar.
Vivíamos en Monquisco, ya voté por primera vez.
Muy bien.
Vivíamos en Monquisco y nos venimos en el 2003 para acá, para Dover Plains.
¿Y por qué Dover Plains?
Oh, porque en Westchester era muy caro comprar casa.
Ajá.
Y bendito Dios, compramos una casita, pues aquí están más baratas. Sí. Entonces aquí logramos hacer para una casa.
¿Y a qué se dedican acá?
Mi esposo trabaja en una finca de mantenimiento y yo pues soy ama de casa.
¿Y líder?
¿Tiene hijos?
Sí, tengo 3 niñas.
Ah, igual que yo.
¿Sí?
¿Qué idioma hablan sus hijas?
Una habla solo, habla, todas hablan español y todas hablan inglés.
Ajá. ¿Y una qué pasó?
Una es mayor, tiene 24 años. Okay. Y las otras tengo una de 10 y otra de 5.
¿Y en qué? Y esta es una pregunta para los dos. ¿Qué cultura le inculcan a sus hijos? ¿La cultura de Estados Unidos? ¿La cultura de Guatemala? ¿La cultura de Honduras? ¿Una mezcla que... ¿Qué aprenden? ¿Qué aprenden?
Pues una mezcla. Que no olviden el español, que es la lengua nativa de nosotros. Y que aprendan inglés. Bueno, ya eso lo aprenden en la escuela. Pero sí les enseñamos nuestra cultura también por nuestros antepasados, por nuestros descendientes.
¿Qué celebraciones festejan? ¿Alguna celebración especial que típica de Honduras o de Guatemala? ¿Algún día especial que no sea el 4 de julio?
Por ejemplo, yo siempre acostumbro a las niñas a las festividades de acá. Por ejemplo, Halloween siempre se disfrazan. Aunque nos dicen, no, Halloween no, pero nosotros vivimos acá. Y entonces ellas van a la escuela, les preguntan, ¿qué hiciste para Halloween? Y así, o Thanksgiving, siempre lo celebramos, cocino mi pavo y todo. Las navidades siempre, pero eso sí, mi Navidad siempre sea la iglesia. Uh-huh. Y ellas, lo mismo. Esa es la tradición más religiosa que yo les inculco a ellos.
Bueno, yo miré que en esta reunión que tuvimos, esta cena de Acción de Gracias, uh-huh, una comunidad latina y americana mezclada, realmente disfrutando del día sin diferencias. ¿Qué piensas de esta actividad?
Bueno, a mí me da mucha alegría en ver de que los americanos que viven acá nos acogen muy
no
bien.
No solo nosotros, hoy, ¿verdad? Todos los días.
No solo hoy, todas las veces. Aquí la mayoría de los americanos son bien amables, son bien generosos, le dan el saludo a uno.
Inclusive hablan español algunos de ellos.
Sí, quieren hablar español. Sí. Y yo que tengo contacto más con los americanos, sí, se les ve que nos acogen bien, no están con esas cosas de que racismo ni nada, ¿no? Al contrario, ellos están como en querer ayudarnos, en darnos como una bienvenida, que seamos bienvenidos a este pueblo. Yeah.
Bonito,
gente muy linda, casi.
Bonito sentir, ¿no?
Sí, sí, nos sentimos bien acogidos por ellos, sí.
Norma, ¿sus experiencias?
Somos afortunados.
Yo no quiero ser negativa, quedémonos con lo positivo.
No, está bien, no, porque está algunas bien, cosas también, nada es rosa, ¿verdad?
Ajá. Sí. No, ella dice que tiene experiencias buenas. Yo no es que tenga las experiencias malas, pero también miro el otro lado, ¿verdad?
¿Sí?
De que no son todos amables. Entonces, sí. Por ejemplo, yo fui a la iglesia una vez, para no ir tan lejos. Nos volteamos a dar la paz, nos quedamos con la mano extendida. Estarían enfermos, no sé, pero, o sea, eso a mí no me gustó y igual se lo dije al padre, pues, porque...
Pero es otra costumbre, ¿no? Porque yo lo he visto, que acá no se dan la mano para la paz. Dicen,
no, pero eso
paz.
Es...
Así algo... de lejos, no, nadie se toca.
Por las costumbres que yo tengo, claro. En Guatemala, por ejemplo, la paz, con la mano y todo.
Yo soy argentina, no es con la mano, es un abrazo y un beso.
Vaya. O
sea, así, la paz.
Sean hombres, sean mujeres.
Sí, así, abrazo y beso con todos, sí. Los uh-huh. que están alrededor tuyo.
Ajá. Sí, no, pero la
acá
paz...
Acá es de lejos, paz.
La paz en la misa es algo institucionalizado, ¿no?
No, pero la forma del saludo tiene que ver con la cultura de cada país. Quizás en Japón hagan la paz así.
Sí, claro. De pronto. Pero ahí he dado paz chinos aquí, la paz a los chinos con la
se
mano.
Agarran la mano.
Porque tenemos que adaptarnos.
Adaptarnos a en el lugar donde estamos. Sí.
Uh-huh. ¿Usted tampoco regresaría a vivir a Guatemala?
No. Mi esposo dice que cuando estemos viejitos, que porque el retiro no va a alcanzar.
Es guatemalteco él también.
También, entonces, pero por la seguridad. En Guatemala sí. está... No sé si peor que Honduras, no sé, pero sí está también.
Bueno, ahora está el tema de la crisis de los niños que cruzan la frontera, que vienen sí. de Honduras y de Guatemala sí, sí. mayormente, y de El Salvador. Uh-huh. Sí. Entonces parece que...
Es no. increíble que los países finalmente están en paz. Uh-huh. Se acabaron las guerras de Centroamérica de los 80, pero aún así...
Vino otra guerra.
No, es uh-huh. diferente con las maras y uh-huh. sí. los carteles uh-huh. como México.
Sí, cierto. Uh-huh.
Bueno, no nos deprimamos.
No, no, no. Gracias, no, yo siempre pienso
demos
que...
Demos gracias
que
por estar acá.
Nada sí, dura sí. 100 años. Uh-huh. Nada dura 100 años. Las cosas uh-huh. eventualmente tienden a cambiar.
Algún día tienen bien. Que cambiar, sí.
Uh-huh. Bueno, Marlene Aguilera y Norma Marcos, ¿algo más para agregar para los oyentes de ¿Qué cocinaré hoy?
Yo nada más quiero agradecerles a ustedes por tomarnos en cuenta. Y
ya que son líderes.
Y damos un poquito de lo que sabemos. Muchas oh. gracias y a la orden.
Ah, bueno, yo también agradecer a ustedes por tomar esta entrevista de nosotros y que nos ayudemos unos a otros de hispanos. Tendamos la mano a los demás. Además, no cuesta nada. Uh-huh. Nada. Tenemos que servirnos.
No va a decir nada en inglés.
Dice
goodbye.
Ok, chao.
Gracias,
muchas gracias.
Thank you. Yuma, Bogarina, Dina Consul Vence, Narimie, Aruruá, Sudara Nawa.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores. Miro, detecto una sonrisita, Mariel.
Estoy contenta porque vienen unas actividades muy interesantes por este área. Y te digo qué área estamos. Estamos en Millbrook hoy.
Transmitiendo, como quien dice, casi casi en vivo, sí, desde Millbrook.
Con el estudio móvil del programa de radio. Estamos...
Sí, claro, claro. Sí, ahí está la van, ahí tenemos la van y todo.
La van con la antena gigante. Bueno, estamos hablando con Nieves Melchor, que es una de las organizadoras de una parte de algo que va a estar pasando el viernes 5 de diciembre en Millbrook, que es el Festival de las Luces. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata?
Sí, de luces me llama la atención. Estamos en diciembre. Cuéntanos.
Sí, se trata que nos estamos organizando para poner a la Virgen de Guadalupe en una carroza, y que nos va a representar a nosotros como hispanos, mexicanos más que nada, y nos va a tocar adornarla, y van a estar los niños también en la carroza.
O sea, es un desfile.
Sí, es un desfile de las luces que prenden un árbol bien grande en el centro de la del pueblo.
¿De Dover Plains?
No, Millbrook.
Millbrook. Entonces, ¿participan todas las comunidades?
Sí, todos los que quieran.
Mira, o sea, te voy a contar, por ejemplo, el año pasado había 52 carrozas de diferentes organizaciones, uh-huh, como la iglesia, pero también los bomberos, negocios locales, escuelas, bibliotecas. Pero no creo que esta es la primera vez que hay un grupo hispano,
sí,
¿verdad?
Primera vez.
Porque cada carroza, sí, está decorada con temas, sí, navideños, está Santa Claus,
todo.
Pero que en la carroza hispana vamos a tener a la Virgen de Guadalupe.
Y a los mariachis.
Un grupo mariachi.
También, que vienen de la ciudad de Nueva York.
Es una carroza entonces bastante grande, porque en la misma va a ir, es como un troque grande, una plataforma grande, me imagino.
Estamos en que posible sea una grande o sean dos carrozas.
Ok. Entonces viene el mariachi
de la ciudad de Nueva York.
Viene, porque me estoy imaginando yo la carroza, ¿no? Que van caminando, llevan la Virgen de Guadalupe, llevan el mariachi cantando y los feligreses, imagino, caminando al lado o como.
No, parece que eso está prohibido.
Okay.
Solo vamos a estar encima de la carroza las personas que vamos a estar ahí.
Y al final del desfile, ¿qué va a pasar?
Al final del desfile van a cantar las canciones de las navidades al frente aquí de la iglesia, y van a prender las luces, canciones de navidad y
pero
todo.
Déjame un momento, las otras carrozas se van a ir a sus lugares. Estás hablando de la carroza que va a venir aquí a la iglesia, es la de ustedes.
Sí, la de nosotros.
Para hacer la fiesta de ustedes.
Sí.
¿Va a haber una fiesta? Ah,
bueno. Bueno, sí, el mariachi, hay que aprovecharlo.
Contanos bien la parte de la fiesta.
¿Comida?
Dale. 6 de la tarde empieza el desfile. ¿Y después del desfile?
El baile, con mariachi por un ratito, me imagino.
Claro.
Sí.
¿Qué tipo de comida va a haber?
No sabemos todavía, todo va a ser sorpresa.
¿Y hay que pagar entrada para este evento?
No, las personas que quieran traer lo que ellos decidan cocinar para...
Oh, lo que mencionábamos hace rato, el la olla de la suerte o el fat luck.
Sí,
es. Así, eso se trata, ¿no?
Sí, de eso.
Esto va a ser en la iglesia Grace, que está ahí acá en la calle Franklin en Millbrook.
Uh-huh.
Y tú, Nieves, tú vives en Amenia.
Yo vivo en Millerton.
Ah, en Millerton.
Sí.
¿Y cómo te conectaste con este grupo para las carrozas?
Porque somos un grupo de alumnos, diría yo, que vamos a las clases de inglés y estamos con la maestra Evelyn. Y ella es la que está encargada de ayudarnos con todo, entonces ella nos motivó a hacer todo esto y nos emocionamos también.
La verdad que es fantástico, porque sí, la primera vez que este evento del desfile de las luces es ya tradicional de Millbrook, todos los años. Esta es la primera vez que hay una carroza representando los hispanos.
Para
de
decir, aquí estamos.
Sí. Aquí estamos y
no nos vamos.
No, y fíjate, María Nieves, que bueno. Por todo lo largo y ancho del Valle del Hudson se realizan cuestiones así, festivales de luces o el alumbramiento del arbolito, que es básicamente como la apertura o el inicio
de la Navidad,
¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué día es?
El 5 de diciembre.
O sea que justo antes del Día de la Virgen de Guadalupe, que es el día 12.
Sí, el 12, sí.
Y el día, ya que estamos hablando de la Virgen, ¿Dan ustedes mañanitas a la Virgen aquí?
No.
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 Okay.
Sí, he pensado, pero no sabemos si el padre o la iglesia nos dé permiso también hacerlo.
Están en tratativas.
Sí.
¿Y qué planes tienen para las Navidades? ¿Perdón?
En la casa.
¿En la casa? ¿Cómo celebran Nieves Melchor en su casa las Navidades?
Oh, pues yo convivo con mis amistades, la familia, los que
quieren. Comida oaxaqueña.
Comida oaxaqueña.
¿Qué es lo que ustedes comen para Navidad? Digo, porque en varios lugares la gente come diferentes cosas, ¿no?
Sí, nosotros el pavo.
¿Pavo? O,
sí, el pavo, el mole también.
¿Pavo al mole?
Porque de donde yo soy, si no hay tamales, no hay Navidad.
También tamales, tacos, el pozole. Okay.
¿El pozole?
¿Qué es pozole?
El pozole es es el maíz.
Es como una sopa con maíz, carne,
y pollo,
¿no?
o pollo. Puerco, como lo quieras.
Es una sopa.
Sí.
Pero es un maíz cocido así.
Así grande.
Grande.
¿Y se dan regalos en Navidad o esperan hasta el Día de Reyes?
En la Navidad.
El niño Dios los trae.
Bueno, yo pregunto nomás. Yo no me meto. No me meto en política. Yo pregunto. ¿Se hacen regalos en Navidad o en Reyes?
No, en Navidad. Sí, porque pues como los niños nacieron aquí, entonces como que
Santa Claus se encarga.
Solo Santa Claus está con ellos. Sí.
¿Hay muchos oaxaqueños por este área?
No, muchos.
¿De dónde es la mayoría de los hispanos que están por aquí?
Donde estoy yo, la mayoría es Guatemala.
¿Y de México hay gente?
No, mucho.
No muchos.
Los oaxaqueños están en su mayoría en Poughkeepsie, ¿no?
En Poughkeepsie, sí.
¿Qué la trajo usted para aquí? Para más al norte.
Ah, pues mi esposo que él llegó a vivir ahí primero.
¿Oaxaqueño también?
Sí.
¿Y cuánto tiempo tiene usted por acá?
Tengo como 21 años.
¿Y contenta de estar acá?
Sí.
Ya no se vuelve.
Ya no, sí dan ganas de regresar a ver a la familia, pero no para quedarse.
No para quedarse, sí es el tema.
Ese, fíjate que ese era el gran tema de los mexicanos 10, 15, 20 años atrás, de que todos veníamos por un ratito, nos íbamos a regresar, ahí vamos a hacer plata y vamos a regresar. Pero ahora como están las circunstancias parece que...
Sí, es difícil.
A quedarse.
Pero y más que nada también cuando uno tiene ya la familia acá, claro. Tiene hijos acá y la vida más que nada hecha acá es
difícil llegar ahí y volver a empezar.
Pero aún así todos pensaban, no, pues cuando esté viejito y jubilado, ya cuando mis hijos hayan crecido, bla, 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 pero ya yo pienso que eso tampoco se antoja en esos días.
No, ya no.
Bueno, Nieves, le agradecemos muchísimo. ¿Hay algo más que quiera agregar para los oyentes de qué cocinaré hoy? Si alguien quiere ayudar con la
sí,
con
las
el desfile,
personas.
¿Qué puede hacer?
Que se comuniquen con la señora Evelyn, ¿no? Que es la que está más encargada para ayudarnos.
¿Y ella cómo se puede ubicar?
Evelyn Garceta, y ahora le vamos a preguntar.
Vamos a preguntar a Evelyn Garceta. Que es una mujer que está en muchos lugares.
Sí, bastante. Ayuda a mucha gente, a nosotros los hispanos, nos defiende de toda.
A capa y espada.
Sí, cierto. Una muy buena persona ella.
Pues muchísimas gracias por
gracias
darnos unos momentitos.
Gracias a ustedes.
Y feliz Navidad y Día de Santos Reyes y la Virgen,
también,
etcétera,
y los esperamos
etcétera.
Para el 5 de diciembre.
Ahí vamos a estar.
Última hora, ahí estaremos.
Para bailar para con fiesta. Los mariachis. Para bailar con los mariachis. Y comer la olla sorpresa. Ah,
la de la fortuna.
Y habrá que traer algo, Antonio, tendremos que traer algo.
Sí, pues, o sea, si es de la fortuna, no es como lo del día de hoy, que es el
sí. Nos dieron pavo. De comer, sí, pero... Sí. La próxima tengo que traer algo.
Si bueno. Llega temprano, no como yo llegué tarde y ya no alcancé.
Ah, es cierto.
Bueno, muchísimas gracias, bueno. Nieves.
Bueno, gracias a usted.
La luna no llega lejos. Para mí.